Una cultura de respeto. Garantía por los derechos humanos. Derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad, modernización y transformación digital. Eso es protección humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. Acá le contamos las actividades, noticias y todo lo que sucede en la UNP. De una agencia a una entidad que protege la vida. Conéctese en UNP Radio, a un clic de distancia.
Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito.
¡Upa! ¡Hombre, dejen el desorden, hombre! ¡Ah, llegó Farid, abrame!
¡Hombre, abrame! ¡Negra, no me celes tanto! ¡Déjame gozar la vida! ¡Negra, no me celes tanto! ¡Déjame gozar la vida!
Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto.
Erlindita, ay mi amor.
Bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Protección Humana. Y para quienes hasta ahora nos escuchan, les contamos que cada inicio de programa tenemos una canción que se relaciona con el tema del día. A propósito de la que acabamos de escuchar, hoy hablaremos de un tema donde todos y todas nos identificamos de alguna manera, ya que el contexto social donde nos desarrollamos está atravesando por el patriarcado. El patriarcado es un sistema social que otorga un poder determinante a los hombres sobre las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto ha llevado a injusticias e inequidades que en varias oportunidades han hecho que las mujeres se sientan inferiores, frustradas e invisibilizadas. Los hombres también han sido víctimas de este sistema social, pues la carga que pesa sobre ellos los lleva a la frustración, los oprime, los castra emocionalmente y los perjudica. Y hay que decir que el patriarcado también es desigual para los hombres, ya que concede privilegios a muchos, pero no a todos. Es un sistema que promete a los varones poder, acceso a las mujeres, dinero y un perfil agresivo, pero los privilegiados son solo unos pocos. Este mismo sistema es el responsable de que muchos varones sean analfabetos emocionalmente y que no sean capaces de hacer algo fundamental como gestionar sus emociones, pedir ayuda cuando lo necesitan, mostrar debilidad o disfrutar la crianza de sus hijos. La periodista Olga Lucía Vázquez entrevistó a Nicolás Rodríguez, abogado de la Subdirección de Evaluación del Riesgo, que desde la universidad se acercó al concepto de nuevas masculinidades, un concepto que hoy en día la UNP apropia y la Subcomisión de Género lo viene trabajando.
¿Qué son las nuevas masculinidades?
Son maneras de leer nuevamente o de releer las identidades masculinas. Es como poder liberarse de ese mandato patriarcal en donde un hombre está castrado emocionalmente, donde no puede expresarse, donde tiene que tener siempre la obligación de demostrar una masculinidad muchas veces violenta o que se aleja de lo femenino. Y eso hace que estas nuevas lecturas busquen una igualdad con el género femenino y sobre todo una equidad en la carga de roles.
¿Cómo te acercas a estas reflexiones de género? Cuéntame cómo está constituida tu familia.
Bueno, llego a estas reflexiones a partir de ver cómo está tan mal distribuida nuestra sociedad o las sociedades en sí, que los hombres tenemos acceso a muchos privilegios, los cuales las mujeres no. Y aún así, dentro de esos privilegios que se tiene por ser varón, también hay otro grado de desigualdad, porque no todos los hombres pueden acceder a ellos. Entonces, a partir de ver ese tipo de inequidades, es que me empiezo a fijar también como en los estudios de género y a explorar dentro de ellos para poder, digamos que, entender esa matriz, porque uno en el fondo sabe que pasa algo injusto, pero como es normalizado, no entiende la magnitud ni el origen de esa injusticia. Y bueno, mi familia es una familia, o estuvo constituida como una familia convencional, nuclear, en corresidencia. O sea, estaba constituida pues por mamá, papá, mis hermanas mayores, mi hermano que sigue y yo, que soy el menor. Y bajo los convencionalismos y los estereotipos de género, porque pues los hombres teníamos privilegios y las cargas que le correspondían tanto a mis hermanas como a mi madre eran bastante desiguales respecto de nosotros. Entonces, lo que ya te mencioné, es una familia clásica, que obvio, pues también les tengo afecto, mucho afecto, porque pues en medio de esas características que culturalmente nos avasallan, ¿sí? Prácticamente heredamos esa forma de conformar nuestras sociedades y nuestras familias, pues sí, también mediaba el amor y el respeto.
Entre tus allegados hombres, puede ser aquí en la UNP, ¿qué crees tú que le cuesta más a los hombres exteriorizar? Me explico. En un contexto humano donde no hay máscaras y los hombres son súper machos, ¿qué les cuesta?
Las emociones. A un hombre le cuesta, por ejemplo, demostrar la frustración, porque bajo ese mandato de la masculinidad hegemónica, siempre se tiene que buscar es la dominación y el triunfo. Entonces, a partir de esa obligación que adquirimos dentro de esa identidad masculina clásica, pues demostrar frustración, tristeza, cualquier tipo de sentimiento que necesite, en muchos de los casos, acompañamiento, es prácticamente castrada esa posibilidad. Entonces, en general, como nosotros los hombres, nuestra formación como hombres es entre hombres, en complicidad con hombres y en demostración de masculinidad hacia los hombres, porque esa demostración es algo que también está asignado por alejarse de lo femenino. Entonces, no nos es posible, o más bien, nos es vedado o vedada la posibilidad de expresarnos emotivamente con nuestros pares. Somos como una especie de analfabetas emocionales, ¿sí? Solo leemos o solo creemos que debemos demostrar las cosas que ameriten orgullo dentro de esa construcción de hombre.
¿Y el tema de la competitividad entre ustedes?
Es totalmente marcada. Nosotros, dentro de esa identidad, por mandato tenemos que formar o que forjar, lo hacemos entre pares. Y hay como cuatro escenarios donde esa masculinidad se forja, y es uno, pues en la familia, dos, con los pares, tres, en la educación, y cuatro, en los medios de comunicación. Pero yo creo que el sitio en donde más se tiene que hacer el moldeamiento de la masculinidad y sobre todo la demostración de esa masculinidad es con nuestros pares. Entonces la competitividad es totalmente avasallante. Uno siempre tiene que estar demostrando que es más capaz en muchos aspectos, desde lo social, lo sexual, lo reproductivo, porque pues la masculinidad también va ligada a la virilidad. Y esa virilidad también va muy de la mano con la demostración de violencia y sobre todo de capacidad de combate. Y el combate es una competitividad. Por eso, no en vano, la mayoría de las riñas son protagonizadas por hombres y no por mujeres, entre otras tantas demostraciones de violencia. Entonces, entre nosotros los varones, o los que nos consideramos varones y hemos tenido que vivir a partir de ese mandato clásico, claro, porque podemos forjar o pensar nosotros nuevos mandatos, la competitividad es absoluta.
Es decir, que mientras más avance se tenga sobre nuevas masculinidades, podemos decir que vamos a tener unas sociedades más pacíficas.
Totalmente de acuerdo, sí. Esa es la apuesta, porque no solo es, digamos, como un cambio retórico o estético, ¿no? Entonces, empezar a generar discursos, por ejemplo, como de discriminación pasiva. Porque algo que también se tiene muy de presente en el moldeamiento de esa masculinidad es alejarnos de la figura, primero, femenina, segundo, la de el niño, y tercero, de la homosexualidad. Entonces, si nosotros podemos aprender o desaprender mejor ese tipo de estigmas frente a lo que nosotros consideramos antimasculino, pues obviamente nos dará la posibilidad de vivir en una sociedad más pacífica. Por eso la victimización hacia las mujeres y hacia las comunidades diversas es mayor que hacia la de los hombres, por decir. Entonces, sí podríamos vivir en una sociedad mucho más pacífica, en donde la diversidad sea respetada, donde sea valorada y en donde, por no llevar a cabo ese tipo de estereotipos y esos roles de género, podamos llegar a vivir totalmente sin la injerencia de una violencia casi siempre soterrada, en donde, pues, como te lo dije, hay discriminaciones pasivas. Entonces, esas afirmaciones como "yo no tengo problemas con la gente de una orientación sexual diversa desde que no se metan conmigo". ¿Y qué es meterse con usted? ¿Que le hablen? ¿Que se le acerque? Entonces, fíjate que muchas veces esas masculinidades también son solo una suerte de pose y no en realidad de desconstruir o desaprender todos esos estereotipos, todos esos roles que solo han enquistado violencia en nuestra sociedad.
Las nuevas masculinidades representan una evolución en las formas en que los hombres se perciben a sí mismos y cómo interactúan con el mundo. Esta apertura a la diversidad no solo enriquece la vida de los hombres individuales, sino que también contribuye a una sociedad más inclusiva y equitativa en su conjunto.
Bueno, el término de masculinidades también habla de masculinidades tóxicas, aunque creería yo que por sí solo ya lo es, ¿no? Hablemos de estas masculinidades tóxicas.
Sí, creo que es un término recientemente acuñado como para referirse a esa actitud de apropiación o de posesión respecto de la soberanía de otra persona. Cuando hablo de soberanía es como las decisiones que toma en cómo decide habitar hasta su cuerpo y los espacios privados y públicos. Pero creo que pese a que el término es recientemente acuñado, es una realidad muy antigua. O sea, si por tóxico o por masculinidad tóxica nos referimos a esa manera de violentar los cuerpos y las personas femeninas a partir de las relaciones afectivas, ¿no? Yo creo que eso es de hace mucho tiempo, pero que ahora tienen una visibilidad, puesto que antes esas actitudes de dominación y de subordinación de los hombres a las mujeres, casi siempre sus parejas sentimentales, quedaban como en la esfera privada y no se daban a conocer. Y se están viendo otros efectos, como por ejemplo que ya las agresiones escapan del ámbito privado. Entonces se están viendo que en sitios públicos victimizan mujeres, en sitios públicos y en fechas, digamos, importantes como el Día de la Madre o cualquiera de esas celebraciones que tenemos anualmente. Entonces, quiero hacer referencia a que no es un fenómeno nuevo.
Pensándolo ahorita con tu respuesta, hasta hace poco, y todavía hay mujeres que utilizan el de Rodríguez, de Vázquez.
Sí, es una la partícula le llaman dentro de los registros de identidad, pero pues los registros civiles, ¿no? La partícula de, y es porque Bueno, eso tiene, digamos que también una connotación muy antigua, y es que antes, como estaban constituidas las familias, que eran regentadas por el pater familias, o sea, una mujer cuando se casaba con un hombre pasaba a ser parte de la familia del hombre y salía de su núcleo. La acogían, pero pues no la acogían como de manera fraternal, sino como un miembro más para el servicio del pater familias. Entonces por eso se utiliza esa partícula de. Mi madre la llevaba. Mi madre se llama Lupe Barón y era de Rodríguez.
Usted es harina de otro costal.
Por ejemplo, exactamente.
Eso me dijo mi papá cuando yo me casé.
De acuerdo, entonces pasaban a ser parte de, pero pues eso ya después traía una connotación de posesión, ¿no? En el plano sentimental, en el plano humano, y pues nosotros tampoco estamos lejanos a todas las lógicas de mercado, y pues algo que el capitalismo siempre ha traído es que la acumulación se hace a partir de la desposesión, y los hombres tendemos a creer que ese acceso a las mujeres, que debe ser en la conciencia clásica ilimitado, es a partir de la desposesión de su forma de ser, de su autonomía, de su soberanía. Y eso es lo que ha causado, digamos, que pasen esos eventos tan, pues, tan nefastos. De ver cómo un hombre asesina a una mujer en un sitio público simplemente porque ella decidió que no quería seguir más en una relación sentimental. Que a todas luces ya no creo que mediaran sentimientos, sino la toxicidad de la que estamos hablando.
Actualidad UNP.
Bueno, ahora hablemos de la subcomisión de género y cómo se ha avanzado en este tema.
Es un espacio maravilloso, del cual he tenido la oportunidad de compartir, y sobre todo pues la invaluable experiencia de interactuar con compañeras de la UNP, mujeres muy inteligentes, muy comprometidas, y es un espacio muy importante para poder implementar una directiva de la presidencia, la directiva 001 de 2023, que busca eliminar todas las formas de violencia basadas en género y las discriminaciones hacia las mujeres en los ámbitos laborales. Entonces, de cara a la parte formal, se ha avanzado mucho, porque ya se está trabajando en el protocolo y sobre todo en las rutas de atención para las mujeres víctimas de tanto de violencias como de actos de discriminación.
Bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo le das a los hombres para que venzan estos estereotipos tan perjudiciales?
Inicialmente decirles como libérense. Esto es un tema que no solo afecta a las mujeres, nos afecta a nosotros. Entonces, para uno liberarse de un yugo o de algo que lo viene oprimiendo desde hace mucho tiempo, hay que pensarse cómo hacerlo. Y sobre todo, cuestionar acerca de cuáles son las reales consecuencias de todo lo que nosotros muchas veces replicamos. Poder entender que los roles tienen que ser compartidos, entender que ayudar en las labores de cuidado no es simplemente una acción de nobleza, sino que tiene que ser una acción de solidaridad, y poder decir que si nosotros estamos educando a otros hombres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años. Este es el gran legado que tenemos que dejarle a una sociedad, porque más allá de pensar qué mundo le dejamos a los hijos y a las hijas que traigamos, es qué hijos y qué hijas les dejamos a este mundo. Entonces yo creo que es a partir de ahí, de liberarse, de crear una nueva perspectiva, por más utópica que parezca, es lo que nos podría a nosotros dar la oportunidad de vivir en una sociedad más equitativa, más justa y en paz.
Es importante que los servidores analicemos las actitudes y creencias que practicamos a diario. Desde nuestro entorno de trabajo podemos sembrar la semilla del cambio hacia las nuevas masculinidades, desafiando los roles de género tradicionales y promoviendo la igualdad. De esta manera contribuiremos significativamente a la creación de una sociedad en la que nuevas masculinidades florezcan. Y así terminamos otra emisión de nuestro programa Protección Humana. Recuerden que aquí los servidores y servidoras de la entidad son los protagonistas. En 15 días volvemos con otro tema de interés general. En la producción y realización, Olga Lucía Vázquez. Y en la conducción, quien les habla, Maye Velázquez.
Los esperamos en una próxima emisión de Protección Humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. En UNP Radio, a un clic de distancia.